directiva del Consejo de Estado.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado.
La regularización extraordinaria aprobada hoy por el Gobierno va a permitir que más de 500.000 de migrantes en situación irregular obtengan permiso de residencia y trabajo en nuestro país. Entrará en vigor mañana con su publicación en el BOE y a partir de ese momento se podrá solicitar. A esta regularización podrán aspirar personas que ya estaban empadronadas, que podían escolarizar a sus hijos y acceder a servicios sociales, pero que sin embargo no podían acceder a un contrato de trabajo, de manera que acababan en la inmensa mayoría de los casos en la economía sumergida. Entre las condiciones que piden, haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y llevar viviendo en nuestro país al menos 5 meses de forma continua y carecer además de antecedentes penales aquí en España y en el país de origen. Otra novedad importante es que desde el momento en que empiecen los trámites, los solicitantes podrán trabajar de forma provisional, ya sea por cuenta propia o ajena, mientras esperan a que se resuelva su caso. Jorge Serrano es uno de los promotores de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, sobre la que el Gobierno ha trabajado para sacar adelante este decreto. Nos ha contado aquí en COPE los beneficios de la regularización de migrantes en nuestro país.
Porque supone la oportunidad de cubrir cientos de miles de puestos de trabajo que no están siendo cubiertos en el sector de la construcción, agricultura, servicio doméstico, también en restauración, también porque obviamente eso va a tener efectos muy positivos, un incremento del Producto Interior Bruto, de las cotizaciones a la Seguridad Social, disminución del déficit presupuestario, equilibrio del sistema de pensiones, etcétera.
Desde China, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la aprobación de esta regularización y también ha reaccionado a la petición del juez Juan Carlos Peinado de procesar a su mujer Begoña Gómez por 4 delitos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Te recuerdo que Peinado ha propuesto juzgar a Begoña Gómez en un juicio con jurado popular. Sánchez ha asegurado que confía en la justicia española.
Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
Como te digo, es la reacción de Pedro Sánchez desde China, donde continúa en el que es su 4º viaje oficial al país asiático desde su llegada a Moncloa, viaje en el que precisamente está acompañado por su mujer. Y el IPC definitivo de marzo nos confirma que los precios siguen subiendo. La inflación se sitúa ahora mismo en el 3,4%, una décima más de lo que se preveía. Esta cifra se explica en gran parte por el encarecimiento de los carburantes debido a la guerra de Irán. Hoy en la tarde nos vamos a parar a analizar los precios de la compra y cuánto ha subido la vida en general en estos últimos meses. Y un apunte más. En España un 20% de la población tiene una preocupación excesiva por su salud en algún momento de su vida. Pero cuando esa preocupación se vuelve constante, intensa y genera ansiedad, tenemos que hablar de lo que hoy se conoce como trastorno de ansiedad por enfermedad, tradicionalmente llamado hipocondría. Laura lleva conviviendo con la hipocondría desde hace más de 20 años y hoy, en la tarde, nos va a contar su experiencia. Nos dice que a diario siente una angustia porque piensa que lo que le pueda doler en ese momento puede tener una causa fatal. Todo esto en una tarde en la que te vamos a hablar del fenómeno del momento. Las frutinovelas, el nuevo fenómeno viral de TikTok, son vídeos cortos creados con inteligencia artificial en los que frutas y verduras humanizadas viven auténticos dramas de telenovela. Y de telenovelas queremos hablar contigo precisamente. ¿Sigues alguna? ¿Cuál fue la telenovela que te enganchó, que no te podías despegar de la televisión? ¿Qué personaje recuerdas especialmente y quién era tu amor imposible de telenovela? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Mariela del barrio, maldita lisiada. Hoy vamos a recordar muchas frases míticas de telenovelas.
Yo de esa no me acuerdo, Rosa.
¿De Mariela del Barrio? Pues no. una de muchas. Bueno, es que somos carne de telenovela.
Yo tengo que decir que en mi caso yo estaba rodeado absolutamente por telenovela, por novela, por radionovela. Mi madre y mi abuela escuchaban Lucecita. Luego mi mujer, Cristal, no se la perdía enterita. Mis hijas las dos con Pasión de Gavilanes. Pues yo al final me vi enterita a Mar en tiempos revueltos. Me encantó. Un saludo, gente.
Bueno, confiesa, ¿qué telenovela te enganchaste o sigues enganchado? ¿Y qué recuerdos tienes en el 607-150-602?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
Esta
tardes.
Esta noche, Atlético Barcelona por un puesto en las semifinales de Champions.
A las 9 en el Metropolitano. Gran expectación, 2-0 para el Atlético y mañana el Real Madrid en Múnich. El Atlético de Madrid-Barcelona, que nos va a permitir ver a un equipo español en semifinales y que viene marcado por la polémica. Primero esta, Luis Munilla ha respondido la UEFA al Barcelona por el posible penalti de Pubil en el partido de ida.
Recordamos que tras el partido de ida el Barça presentó una queja formal ante el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA porque no se señalizó como penalti la acción de Pubil en el famoso saque de puerta. Bueno, pues la respuesta es que la reclamación del Barça es inadmisible, pero no porque piense que es inadmisible lo que plantea el Barça, sino porque, aclara Isaac Fouto, han protestado en una ventanilla incorrecta. Este comité de disciplina no tiene competencias para evaluar y sancionar una decisión arbitral.
Esa es la polémica de la ida. La de la vuelta está en el césped, en la altura del césped. ¿Qué sabemos, Elena Condis?
Ayer contamos que Flick se quejó al delegado de la UEFA de la altura del césped del Metropolitano. Ayer, antes del entrenamiento previo, lo palpó, lo tocó y protestó de manera informal. El protocolo establece que como máximo puede medir 30 milímetros. Tomaron nota y hoy en la reunión con la UEFA el compromiso que les han dado es que estarán 26 milímetros de longitud, es decir, 4 menos del máximo. Lo cortaron tras el entrenamiento de ayer, lo volverán a recortar hoy y lo regarán bien una hora y 10 minutos antes del partido y también al descanso. Rafa Yuste, presidente en funciones, está tranquilo con el estado del terreno de juego.
No me preocupa porque sé que han estado las dos partes de UEFA con los equipos y creo que estará un césped en perfectísimas condiciones de juego. No, más queja es que hay unas normas de césped a nivel UEFA que nosotros pues queremos que se cumplan. Esto es cuestión del departamento deportivo que miró que el césped tenía que estar en otras condiciones de las que ayer los que entienden de césped pues vieron que no estaba y con esto pues se preguntó a la UEFA y la UEFA con mucha amabilidad atendió esta petición.
A esta hora comen el Atlético y el Barcelona. ¿Qué dice la Atlético sobre las polémicas? Javi Gómez.
En la cava baja de Madrid, Corrochano, los dos presidentes y el futuro del Barça ya en la puerta. Muy buen ambiente entre los tres. Temas de actualidad, las quejas del Barça, es decir, la mano de Pubil y el estado del césped. Obviamente con ello hemos ido a Enrique Cerezo y hablaba de esta manera tan suya del estado del terreno del Metropolitano.
Son cosas que han protestado, la UEFA les ha dicho que estaba bien y yo no te puedo decir más. Hombre, yo creo que hay gente que le gusta el pelo corto y el pelo largo, ¿me entiendes? Alguien dice que está largo, pues será que no le gusta melena.
Presidente, ¿la UEFA les ha dado la razón no penalti de Pubil?
Bueno, yo lo veía muy claro, pero lo ha dicho la UEFA y con que lo digan ellos, vale.
Las polémicas y ahora las noticias deportivas. Hay dudas en los dos equipos. Empezamos en el Atlético. En la portería, Oblak o Musso, Antonio Ruiz.
Bueno, sigue siendo dudas a las 7 de la tarde que el Cholo dará el equipo a los propios protagonistas, pero es verdad que en la lista de convocados ha vuelto Oblak. Eso significaría o debería significar que está para jugar, pero yo sigo apostando por Musso en la portería. Ha vuelto también a esta convocatoria Johnny Cardoso, no así Barrios, que con un solo entrenamiento en el día de ayer era un poco prematuro meterle ya para el partido. Además de Barrios, Jiménez Fijanco por lesión y Pubil por sanción se pierden el choque.
Y en el Barcelona, Elena, ¿quiénes van a ser los acompañantes de Lamine Yamal?
La gran duda es el 9. Ayer Flick ensayó con Lewandowski acompañando a Lamine y a Rashford, el mismo que en la ida. Después sustituyó a Lewandowski al descanso. En principio en el centro del campo Eric adelantará su posición con Pedri y De Jong entraría en la segunda parte. En el vestuario están convencidos de la remontada. No lo ven como un milagro, ni mucho menos. La clave, dicen, y es lo que les ha comentado Flick, pasa por hacer su mejor juego y ser una unidad en defensa. Por cierto, Rafinha ha viajado hoy para hacer piña, como hizo también Laporta ayer. El club ha hecho un vídeo arenga, habrá 3.400 culés en el Metropolitano.
Carlos Saez, todas las miradas, los focos están puestas en un joven, en Lamine Yamal.
Que ayer compareció Corro y no lo hacía desde la eliminatoria del año pasado ante el Inter de Milán. La estrella del Barça prometió que van a dejar todo en el Metropolitano esta noche para remontar, aunque no piensa que sea un milagro conseguirlo. No elude su responsabilidad de ser el líder del equipo, aunque entiende que hay más jugadores que puedan decidir la eliminatoria. Y sobre cómo afronta él el partido, lo tiene claro, llega esta noche en plena forma.
Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido mañana. Y sí que estoy motivado para eso y no sé, espero que pueda marcar las diferencias a ver si Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador, y espero que sí.
Esto lo arbitra el francés Turpin. Vamos a las calles de Madrid para saber el ambiente que puede haber esta noche en el Metropolitano, Bruno Casar.
Todo vendido en el seno azulgrana. Unos 3.500 aficionados del Barça van a asistir esta noche al Metropolitano con muchos ánimos, porque la afición cree que es más que posible la remontada. Alrededor de un centenar de aficionados han pasado la mañana en la Plaza Mayor de Madrid y ya han puesto rumbo a la gran quedada azulgrana, que va a ser esta tarde en la Plaza del Céfiro, en Canillejas, desde donde van a hacer corteo rumbo al Estadio Metropolitano.
Esta noche el Atlético Barça y mañana el Real Madrid en Múnich contra el Bayern. Hay una baja en la lista de convocados del Real Madrid. Múnich, Miguel Ángel Díaz.
Es Raúl Asencio, baja de última hora, sufre una gastroenteritis. Los doctores le han dicho que lo mejor era quedarse en Madrid por si contagiaba a sus compañeros. Han viajado 23 jugadores, están fuera por lesión también Courtois y Rodrigo, y Tchouaméni por sanción. Por los ensayos de ayer en Valdebebas, ojo, Camavinga y Güler iniciarían en el banquillo. Estarían en defensa Trent, Militao, Rüdiger y Mendy. Valverde jugaría por dentro y completarían el centro del campo Thiago, Bellingham y Brahim. A las 7 se va a entrenar el equipo en el Allianz. Las últimas 4 visitas se han saldado con 3 victorias y un empate. A las 6:15 ofrecerá rueda de prensa Álvaro Arbeloa y Jude Bellingham.
¿Qué sabemos del último entrenamiento hace unos minutos del Bayern de Múnich, Melchor Ruiz?
El Bayern está en la recta final de ese último entrenamiento que ha comenzado a las 2 de la tarde en las instalaciones de Sevenstrasse, donde su técnico Kompany en los primeros 15 minutos ha podido contar al menos con todos sus jugadores, incluido Gnabry, por lo que el belga podría repetir el mismo 11 del Santiago Bernabéu. A las 4 de la tarde, prevista la rueda de prensa de Kompany y de Neuer.
El otro partido del día es Liverpool-Paris Saint-Germain. Están ganando los parisinos 2-0. Danny Hill.
El Liverpool apela a las grandes noches europeas en Anfield para creer en la remontada después del 2-0 de la semana pasada en el Parque de los Príncipes. Salah podría ser titular en el que puede ser su último partido en Champions, si enfrente llega un Paris Saint-Germain que fue muy superior en la ida, que la renta de 2 goles a favor parece hasta corta, y en ese sentido Luis Enrique dijo ayer que van a sufrir en algunos momentos porque la eliminatoria aún no está sentenciada. El PSG es muy favorito, saldrá con el mismo 11 que la semana pasada y en caso de confirmarlo serán las terceras semifinales de Champions consecutivas desde que llegó Luis Enrique a París.
La Champions se escucha en el tiempo de juego y en el tiempo de juego también suenan los goles de la Liga. Ayer el Levante le ganó 1-0 al Getafe.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Espigol, espigol, espigol, espigol!
Pedro Zamora se coloca penúltimo de la tabla el Levante.
Pese a los 2 penaltis fallados, el Levante salvó la victoria en el 83 con un gol, como no, de Carlos Espí, que lleva 7 en los 6 últimos partidos. Se pone a 4 puntos de la salvación, pero el técnico Luis Castro no hace cuentas y solo piensa en su próximo rival.
¿En cuántos puntos crees que va a estar la salvación esta temporada?
Yo pienso que la salvación está en ganar a Sevilla.
Y el Getafe, Gema Santos, hizo ayer uno de sus peores partidos.
Sí, derrota clara y merecida del Geta anoche. Corro, lo dijeron los propios jugadores al acabar. No hemos estado a nuestro nivel, hemos sido superados en todo. Porque es que en la derrota, encima el mejor fue David Soria, que paró 2 penaltis, salvó 2 goles claros y se convirtió en el portero en activo con más penales parados en primera. Encima, por si fuera poco, Corro, el árbitro expulsó al mejor de la defensa, a Zaid Romero, al que le pueden caer 2 partidos porque el árbitro puso en el acta que le dijo que era un desastre. Bordalás reconoció que eso de hablar de Europa les ha despistado.
Bueno, ahora hay que bajar ahí al suelo, a la tierra, y bueno, yo creo que siempre lo digo, los elogios debilitan, y en las últimas semanas y sobre todo esta última ha habido demasiado elogio, y siempre suele ocurrir que al final no haces lo que tienes que hacer, y hoy el equipo no lo ha hecho, desafortunadamente.
Enseguida, lo último de los equipos europeos.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Feder Ópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Con Consulta citroen.es.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
El jueves, Betis, Celta y Rayo. El Betis en la Europa League frente al Sporting de Braga con novedades. Escalera.
Isco Alarcón sigue sumando sesiones de entrenamiento y va ganando sensaciones, aunque todavía no hay fecha para su regreso a los terrenos de juego. Mañana hablará junto a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa el Cucho Hernández, que será titular. Al igual que será titular Anthony, que está mimado entre algodones por su pubis, pero que jugará de inicio ante el Sporting de Braga.
En Vigo, Santi Peón, todo vendido para recibir al Friburgo.
Habrá llenazo este jueves en Balaídos en busca de la hazaña para intentar remontar el 3-0 de la ida. Desde ayer está todo vendido, así lo ha anunciado el propio Celta, y se espera que vengan desde Alemania cerca de 1.000 seguidores del Friburgo. En lo puramente deportivo estamos pendientes de Javi Rodríguez y de Starfelt. Los dos evolucionan positivamente y se espera que puedan estar por lo menos en la lista de convocados de Claudio Giraldo de cara al partido del jueves, que hoy hemos conocido que arbitrará el inglés Anthony Taylor.
El Rayo sin confianzas a Atenas. Carlos Ganga.
La expedición del Rayo acaba de llegar al aeropuerto de Barajas para coger el vuelo que lo va a llevar directamente a Atenas. Hoy acompañan al equipo decenas y decenas de aficionados y entre mañana y el jueves se espera un gran desembarco vallecano en tierras griegas. Recuerdo que Íñigo Pérez, para defender el 3-0 de la ida, no tiene bajas más allá de los jugadores no inscritos y UEFA ha designado al árbitro noruego Espen Eskas.
Y el sábado, la final de Copa, la Real preparando ya esa gran final. Marco Antonio Sande.
La Real acaba de retomar los entrenamientos hace unos minutos en Zubieta. Sesión a puerta cerrada, todos muy pendientes de la evolución, sobre todo de Mikel Oyarzabal, que no disputó ni un solo minuto el pasado sábado ante el Alavés. Tiene molestias en los isquios, pero me cuentan que llegará a tope para la gran final del sábado en la Cartuja. También se trabaja para recuperar a Gorrocha, Yangel e incluso Zubeldia, descartados por lesión de larga duración, Odriozola y Rupérez.
De los partidos del fin de semana, Quique Iglesias, ¿hay reacción en el Español tras ver las imágenes del pique en el Barça Español?
En el Español dan por cerrado el derbi del todo. Menuda tienen en la clasificación como para ir dándole vueltas a lo que pasó en el Camp Nou. No van a denunciar ningún cántico de odio. Manolo González pasa de lo que se diga sobre él. Y Pol Lozano está ya solo centrado en ayudar al equipo a ganar en Vallecas, olvidando a Gavi y a Fermín.
Vamos con los equipos en problemas. Por ejemplo, el Athletic de Bilbao, que está lejos de lo que se espera en su rendimiento. ¿Hay preocupación, José Ángel Peña?
Sí, y además hay un ambiente enrarecido tras la enésima derrota en esta decepcionante temporada. Así que la preocupación es doble. De una parte está el hecho de que los de Valverde solo tienen 6 puntos de margen respecto al descenso, y viendo su trayectoria, alcanzar los 42 no va a ser sencillo. A ello hay que sumar a una afición harta de asumir chascos y que no se ve representada por un equipo del que está en proceso de divorcio, como quedó patente el domingo. Ya lo dice Iñaki Williams, las alarmas están encendidas.
El Rayo está a 3 puntos del descenso. El Valencia también está a 3 puntos del descenso y con problemas en la parte de atrás para Corberán y Van Rijt.
El Valencia está en cuadro en defensa. 7 días de la final en Mallorca, hoy no ha entrenado ningún central de la primera plantilla con Corberán. Copete y Diakabi están lesionados de larga duración. Schomer no podrá estar en Somos. Y Unai Núñez tiene una micro rotura en los isquios y habrá que esperar para saber si podrá ser de la partida. El único sano, César Tárrega, no ha entrenado por unas molestias. La solución de Carlos Corberán ha sido poner a 2 pivotes de centrales como Pepelu y Santa María y entrenar también con 2 chavales del filial.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, preocupados por las lesiones de larga duración, operado Mateo Josef.
En la vuelta del Mallorca a los entrenamientos, la noticia, sin embargo, está en la enfermería. Ha sido operado en Barcelona Mateo Josef, el delantero cántabro que estará una larga temporada alejado de los terrenos de juego por la lesión de cruzado en la rodilla izquierda. Además, el percance Sito Lubumbo, el atacante que también está rindiendo en los últimos partidos, podría estar un par de encuentros de baja por una pequeña lesión muscular.
El Sevilla tiene 34 puntos. Este sonido de Luis García Plaza en el descanso del partido contra el Atlético.
Sale el puto saque de banda aquí. Tardan 10 segundos en sacar y estamos todos metidos aquí. Llevamos hablando toda la puta semana. Vamos fuera, vamos rápido a colocarnos y sacar al equipo. ¡Cojones!
El Alavés está a un punto del descenso. Roberto Arrillaga, la preocupación es tener la portería cero.
Pues el Alavés prepara este final de liga centrado en una cosa: no recibir tantos goles. En las últimas 5 jornadas la media prácticamente llega a 3. Es cierto que también mete casi 3 goles por partido, pero sumando de 1 en 1 no le va a dar para la permanencia, porque todavía tiene que enfrentarse al Rayo, al Elche, al Mallorca y al Oviedo. Y es en esta particular liguilla donde tiene las opciones de permanencia.
En un momento, España juega hoy en Wembley.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Va de 2 el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
¡Dámete de lo que quiero!
El verdadero sabor del agua.
Dos equipos en descenso. El Elche, 32 puntos. Noticias del equipo de Sarabia, José Gopar.
El Elche ha entrenado hoy tras los días de descanso que concedió Eder Sarabia, con la mirada puesta en el Atlético de Madrid y con la buena noticia de la vuelta de Pedro Vigas tras sanción. Héctor Fort continúa siendo una incógnita y se desconoce cuándo volverá a los terrenos de juego. Los ánimos siguen siendo buenos y en tierras ilicitanas se confía en la salvación.
El Oviedo todavía cree, después de los últimos resultados, ¿de quién se habla allí, Pablo Acebo?
Bueno, hay un nombre muy claro que es la cara de la reacción del Oviedo, que es Fede Viñas, el delantero uruguayo que va a jugar con Uruguay el Mundial, además lo va a hacer contra España. Lleva 4 goles en los últimos 4 partidos para un total de 9 en la temporada. Ya hay equipos interesados en él, en el vestuario alucinan con Viñas, dicen que fuera de Madrid, Barça y Atlético de Madrid podría jugar en cualquier equipo en España, pero la mala noticia para el Oviedo es que no es de su propiedad, está cedido por el Grupo Pachuca. Así que si le fichan en verano y si pagan un traspaso, el Oviedo no va a ver ni un euro.
Noticias de enfermería en el Girona, Albert Díez.
Otra lesión más en el Girona y otra en ataque. Abel Ruiz, que sigue gafado con las lesiones. Ahora una lesión en los isquios de la pierna derecha le deja fuera de combate para lo que queda de temporada, 4 o 6 semanas. El problema, Corrochano, es que hace unos días recordarás que el Girona perdió a Banat también para la parte final de esta temporada y queda solo Cristian Estuani como delantero puro.
Hoy la España de Sonia Bermúdez juega en Wembley contra Inglaterra, camino del Mundial de Brasil. Andrea Peláez.
España se juega a ser primera de grupo de camino al Mundial. Solo clasifica una selección de forma directa. El resto van a la repesca y ahora mismo España e Inglaterra están empatadas a puntos, con España con el golaverás perdido. 11 de gala de Sonia Bermúdez, con la vuelta de Cata a la portería, Paredes y Mapi al centro de la defensa y Esther González a la punta de ataque. Se espera un gran ambiente en Wembley. Hace muy buen día en Londres. 73.000 entradas vendidas para el mejor encuentro de selecciones que se puede ver a día de hoy. Campeona del mundo contra campeona de Europa. 5 de los últimos 6 títulos de selecciones se los han repartido entre ambas.
Torneo Conde de Godó, hoy juega Carlos Alcaraz, Juan Arias.
De momento tenemos a 2 jugadores españoles eliminados, Pedro Martínez y Martín Landaluce, clasificados de Miñaur, Rumusetti y Sonego. Alcaraz debuta a las 4 contra el finlandés que viene de la fase previa, Virtanen. El murciano necesita ganar para el torneo para recuperar el número 1 del mundo.
En ciclismo, Pepe Torrente o Gran Camino y etapa contrarreloj.
15 kilómetros con salida y llegada en la Torre de Hércules en A Coruña. Ahora mismo el mejor tiempo del campeón de España, Abel Bardestone, del Caja Rural, de cara a la general que termina el sábado. El máximo favorito es Adam Yates.
Vamos con las noticias del baloncesto. Es sonido histórico. Hay una española muy alta en el draft de la NBA.
With the third pick in the 2026 WNBA draft, the Seattle Storm select Awa Pham Thiam.
Awa Pham, Dani Asenjo, protagonista en el draft femenino.
Noche histórica para el baloncesto femenino español. Awa Pham, jugadora de Valencia Basket, ha sido elegida en el número 3 del draft de la WNBA. Es el mejor puesto de un jugador español, igualando a Pau Gasol, también en el número 3 de hace 25 años. años. A FAM, que jugará en Seattle, se suman dos españolas más. En el puesto 7, Portland ha seleccionado a Illana Martín, y en el 16, Seattle, a Marta Suárez.
Vamos al Parra Center porque estamos en los partidos decisivos después de que acabe la fase regular. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los 8 equipos que han acabado la liga regular en los puestos que van del 7 al 10 en el este y el oeste compiten por las últimas dos plazas de playoffs en cada conferencia. Esta noche los Suns juegan contra Portland. El que gane será séptimo del oeste y se medirá San Antonio en la primera ronda de playoffs. El que pierda tendrá una segunda oportunidad para ser octavo. En el este, los Hornets reciben a los Heat. El ganador luchará por la octava plaza de la conferencia en un último encuentro y el que pierda quedará eliminado y dirá adiós a la temporada.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Buenas tardes.
Estamos en la búsqueda de una bella ciudad alemana. ¿Verdad?
Sí, que debe ser bella, porque yo no he estado nunca, ¿eh?
Pero bueno, te han contado, ¿no?
Sí, cuentan las leyendas que es bonita, sí. Pero no lo sé, me imagino que sí, ¿eh? Una ciudad como juega el Madrid en Múnich, y ahí está Miguelito con su codillo, ¿no?
Imagino, con su codillo, sí, sí, y sus rodillas.
Exactamente. Bueno, pues estamos buscando, es una ciudad alemana y te dije ayer que es una ciudad de la antigua Alemania Oriental, de la República, sí, Democrática Alemana.
RDA.
De la RDA, sí. Y fíjate tú que la RDA pues estaba dentro de la órbita de los soviéticos, ¿no? De los rusos. Pero fue en la Segunda Guerra Mundial, fue conquistada por los americanos. Mm. Y fue bombardeada, fue machacada prácticamente entera por los bombardeos. Y es una ciudad que estaba en Prusia, estaba en una ciudad prusiana.
Hay
o sea, que lo tenía todo para ser carne de cañón durante la guerra.
Y una ciudad muy famosa por bombardeos, que creo que puede ser la que yo pienso, pero no sé si es bonita, ¿no? esta ciudad que estoy pensando. No he estado, tú dices que sí, que es bella. Ahora te voy a poner por WhatsApp.
Sí, pero creo que justamente esa que tú dices no es.
No es. ¿Ha tenido equipo en la Bundesliga o no?
Tendría que mirarlo.
Y eso es una pista también.
Sí, pero es una pista que tenía pensada darla más adelante.
Vale, perfecto. Pues ya dices, o ha estado o no ha estado en la Bundesliga, ¿vale?
Sí, vale. Exactamente.
Muy bien, Pedro, esta tarde-noche tarea, ¿eh? A las 8:15 aquí estamos con el tiempo de juego. Vaya partido con las cosas que pasan en los Atlético Barça.
Sí, no, es un partido súper interesante. Sí.
Mira, Luis Ángel Duque dice la misma que yo. O sea, ha pensado la misma que yo. Sí. Bueno, vamos a ver si es la... Bueno, hasta luego, Pedro.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el gran partido de esta noche.
Yo creo que lo más importante para el Barça mañana es no recibir gol. Porque si no recibe gol, en cualquier momento puede marcar dos. Es decir, si va 0-0 en el 70, puede remontar la eliminatoria. Ahora, como se ponga perdiendo, se le complica mucho. El Barça ha recibido gol en los 14 partidos de Champions que ha jugado este año, que es su gran debe.
¿Cuántos goles metió el Barça en la ida?
Cero.
Ninguno. Bueno, pues igual el problema es arriba, digo yo, no sé.
Es más, Dani, el Barcelona es que además defendió bien. O sea, el Atleti tampoco...
No tuvo muchas ocasiones. No,
tampoco fue una locura. Dos. O sea, es normal que un equipo como el Atlético de Madrid te genere mínimo 2-3 ocasiones por partido.
Un equipo que ha recibido 14 goles en 14 partidos de Champions, a mí me parece imposible que gane la Champions.
Pero Guille,
este debate lo tuvimos la temporada pasada y al final el Inter, metiendo 6, te metió 7.
Si es que pero si Guille, ¿crees que el camino a seguir es el 3-0 en el Camp Nou, en el intento de remontada de Copa? Sí, pero salieron en tromba.
¿Cómo puede ser que el Inter encajando 6 jugar una final de Champions? Lo que te quiero decir es que está prohibido, ¿no? Con 7.
Si el Barça defiende igual 6, de mal, ¿no?, que últimamente, lo tiene muy complicado. En cambio, si defiende bien con la calidad que tiene arriba, puede meter dos goles perfectamente y llevar el partido a la prórroga.
¿Cómo estás de cara a mañana?
Cuando me preguntaste los porcentajes...
Tenemos, Carlos Sáez, una pregunta muy facilona de hacer, pero no sé si de responder, en arroba deportescope.
Y muy clara, corro casi a quemarropa. ¿Quién pasa esta noche? Un 63% piensa que pasa el conjunto rojiblanco, un 37% lo hace el Fútbol Club Barcelona.
Muy bien, de esto y otras cosas hablamos en el 106.3.
Seneas, compramos tu deuda. ¿No pagas tu hipoteca? ¿Estás en un proceso judicial o en riesgo de embargo? Llama al 91-639-0347 o seneas.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. ¿Sabías que subir escaleras reduce un 20% los problemas cardiovasculares? Las primeras escaleras surgieron hace muchísimo tiempo, en la prehistoria, aproximadamente 6.000 años antes de Cristo, como troncos de madera encastrados para superar accidentes geográficos. Pero hay quien va más allá y las ha convertido en todo un reto. Hoy te lo vamos a presentar. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir la palabra escalera para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, abro comillas y te lo cuento. Conjunto de peldaños o escalones que enlazan dos planos de distinto nivel en una construcción o terreno y que sirven para subir y bajar. Es lo que dice la RAE sobre la palabra escalera. Pero claro, como cuentas, abarca mucho. Y como dices, hoy vamos a fijarnos además en alguien muy especial. A ver, de verdad... Pilar, ¿tú en tu casa eres de las que sube por la escalera o pilla el ascensor a la mínima?
Depende del día, de la energía que tenga. ¿Eh? Y depende del calzado también que lleves. Si voy con deportivas, me vengo arriba y digo, venga, sube, que no pasa nada, valiente. Si voy ya con un poco de tacón y tal, nada, ascensor, hombre, ya te lo digo, vamos.
Hombre, el taconazo tampoco ayuda, ¿eh? Eso
no,
es verdad,
no ayuda,
¿eh?
No ayuda nada.
Bueno, lo curioso es que el cine siempre se ha fijado mucho en las escaleras. Hay planos icónicos.
Sí, es verdad.
Por ejemplo, la pelea de Robin Hood es una de ellas. La inquietante escalera del exorcista. O una que no existe, salvo en la mente de ciertos espías.
¿Qué son los 39 escalones? Vamos, conteste si puede. ¿Qué son los 39 escalones?
Los 39 escalones es el nombre de una organización de espías que recogen información para el Ministerio
de
Asuntos.
Los 39 escalones de Hitchcock, que son la clave de toda la trama, como lo es la escena final del Crepúsculo de los Dioses cuando baja Gloria Swanson.
Bueno, o la terrorífica escalera de la casa de Psicosis, o las de la estación de la película de Los Intocables, sí, con el tiroteo con Elliot Ness.
O las famosas escaleras de Rocky en Filadelfia, aquellas por las que subía para ponerse en forma, con esta banda sonora de fondo. Es que, John, tú te pones esto y no esperas al ascensor.
Te vas arriba.
Dices escaleras para arriba, ¿no? Bueno, arriba. Esas escaleras de la película de Rocky que se han convertido en todo un icono y que desde entonces visitan muchísimos turistas, ¿no? Para hacerse la foto de rigor.
Sí, sí, hablan de cifras brutales, de gente que hace la misma tontuna. Pero también ha pasado con la película, bailando en este caso, de The Joker.
Ubicadas en Shakespeare Avenue y la calle 167 en el Bronx. Son famosas por la escena de baile de Arthur Fleck.
Al ritmo de esta canción, y es que ¿qué tienen las escaleras que generan tanto interés más allá de que sirvan, obviamente, para subir y bajar a un lugar?
o para convertirlo en una disciplina deportiva. Y para explicarlo tenemos a Mark Toda. Lleva varios años en el circuito mundial de Tower Running, es decir, escala los edificios más altos subiendo por las escaleras a una velocidad además endiablada. Mark, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Mark, ¿cómo y por qué se te ocurrió dedicarte a esto, a subir escaleras a toda velocidad?
Bueno, y hace tiempo que hago deporte, que hago carreras de montaña, sobre todo en subida, ¿no? Me gusta más subir que bajar. Y bueno, a partir de un amigo mío que ya en 2007 hizo la primera carrera de subir escalera, pues me lo contó. Me gustó la idea y bueno, ya participé en mi primera carrera, creo que en 2013, cuando estaba viviendo en Malasia, en Kuala Lumpur, y había allí una carrera de subir la KL Tower. Y mira, me animé y participé en la carrera. Y creo que éramos como 3.000 o 4.000 participantes. Yo quedé entre los 30 primeros y cuando terminé dije, bueno, pues igual se me da un poco bien esto y voy a probar un poco más.
Claro. Tú eres de Vals. ¿Tú puedes entrenar en algún lugar o ves un edificio y dices, yo esto me lo subía yo en 10 minutos?
Bueno, esto es un poco el problema, ¿no? Que tengo que para entrenar este tipo de carreras, ¿no? Es mejor poder estar en un edificio de menos de 30, 40 pisos, ¿no? Para entrenarlo, sobre todo en el interior. Y aquí, bueno, en mi ciudad, en Valls, no hay este tipo de edificios. Entonces, pues bueno, yo tengo que entrenar más o menos mi rutina de día a día, que es salir a la montaña y hacer pues subidas o entrenar en escaleras naturales, ¿no? Que te da la naturaleza. Algo parecido, ¿no? O similar a lo que puede ser después de una carrera de escaleras. Ya te digo que donde estoy no tengo, sí que en Barcelona hay algunos ya más grandes, pero es muy difícil, ¿no? Que te den permiso para ir a entrenar. Normalmente son edificios ya de negocios o financieros y es difícil. Entonces, aprovecho que hay algunas carreras aquí en España, ¿no? Como la carrera de Hotel Valley o hay también alguna en Barcelona y el día de la competición pues ya es como un entreno y competición de calidad, ¿no? Ya para las próximas carreras que igual son más altas, ¿no? En otros lugares del mundo.
Mark, yo te ofrezco mi edificio. Somos 14 pisos, ¿eh? Lo que pasa es que creo que sí, esto se te queda corto, me imagino, a ti 14, ¿no?
Bueno, un poco corto, pero siempre puedes subir las veces que tú quieras y
subir o bajar. Serie, así que... Porque sí, ¿cuál es el máximo que has subido tú? ¿Cuántos pisos?
Pues el máximo, bueno, fue el año pasado en China, en Shanghái, en el Shanghái Tower, que allí sí que eran 119 pisos.
Qué
y
barbaridad.
Eran unas 3.400 escaleras. Y es el edificio más alto con más escaleras que he subido, ¿no? Aparte de otros que están allí. Pero esto podríamos decir que es el edificio más alto con más escaleras.
Oye, ¿y cuánto has tardado en subir todos esos pisos?
Este creo que tardé aproximadamente 22 minutos, más o menos. Y vas alternando corriendo, andando rápido, bueno, como puedas.
Hombre, como puedas, yo arrastrándome me estoy viendo a partir del principal, vamos.
Si se entrena todo se puede hacer.
Claro, es que eso te iba a decir, porque en el Hotel Valley en Benidorm, lo has mencionado antes, por ejemplo, ya viste allí en 2017 que la cosa se te daba bien, pero claro, para esto hay que estar en forma. Tú antes has hecho otros deportes, lógicamente.
Sí, bueno, yo empecé ya de muy pequeño jugando baloncesto y luego ya a partir de los 20, 22 años ya lo dejé porque estaba alternando baloncesto con carreras más populares de asfalto, de montaña, hasta que bueno, hace ya 10, 15 años que ya me dedico un poco más, ¿no? A carreras de montaña sobre todo y el tower running ya un poco más centrado estos 5, 7 años, ¿no?
Y nos contabas, Mark, que en Shanghái subiste hasta 120 pisos y más de 3.000 escalones. ¿En qué vas pensando en todo este tiempo, en esa ascensión? Y no sé incluso si vas contando los escalones o creo que perderás el hilo en algún momento, claro.
Mientras vas subiendo no puedes pensar mucho, ¿no? Ya, porque solo ves escaleras, paredes, barandillas y bueno, ya sí que tienes referencias, ¿no? Un poco de los números de los pisos que vas subiendo. También antes ya has preparado un poco, ¿no? Sabes lo que te vas a encontrar. Pero a veces son, ¿no? Edificios muy regulares, que todos los pisos son iguales, las mismas escaleras. Y solo piensas en terminar, llegar arriba, a poder ver las pistas y a ver qué tiempo has hecho, porque no, como te decía, no tienes ninguna referencia, ¿no? De qué tiempo llevas, quién va delante tuyo, quién va detrás tuyo, porque como vas saliendo cada 30 segundos o cada minuto, pues tampoco tienes muchas referencias. Y son cronometradas. Solo hay alguna carrera que salen todos juntos, pero ella es un poco más complicado y peligroso, ¿no? Porque tienes que, bueno, ir adelantando, esquivando.
Claro, eso te iba a decir. Si salís con 30 segundos o un minuto, ¿hay adelantamiento realmente?
Bueno, te puedo encontrar que si detrás tuyo hay un corredor más rápido que tú, pues sí, te puede alcanzar, o si delante tuyo pues también hay uno que va un poco más lento. En carreras normalmente que son de 50 pisos, así que puedes tardar como 4 o 5 minutos, es más difícil, ¿no? Pero en carreras también que son así, ¿no?, de 15, 20 minutos, pues igual sí que puedes ir adelantando gente o que te vayan adelantando también, ¿no? Porque hay más margen de tiempo.
Oye, y aquí hay cámaras que se ve vuestro recorrido, pero ¿aquí cómo te aplauden? ¿En los descansillos hay gente que te anima o esto cómo va?
Pues la verdad es que no hay mucha gente. Sí que a veces en estas carreras no tan importantes y sí que vas a encontrar voluntarios, ¿no?, en determinados pisos que te van animando. También puedes coger agua, pero es lo que dices, que no te animan hasta que llegas en la cima, ¿no?, en el último piso.
Claro. Oye, yo sé, Marc, que siempre la gente te hace el mismo chiste. ¿Cuál es?
Bueno, esto, ¿no?, que ¿por qué subo por escaleras, no?, si tengo otros medios para subir. Pero bueno, yo digo que, bueno, ya es la excusa, ¿no?, para hacer un poco de deporte y para a la vez competir, ¿no?, con esto.
Claro, el chiste es, tú no sabes que hay ascensores.
Sí, exacto, pero yo digo, solo utilizamos para bajar, ¿no?, que es lo que nos permiten.
¿Y el próximo reto, Marc?
Pues mira, mi próximo reto, justo mañana mismo, vuelo hacia Corea, en Seúl, y allí tengo una carrera que hice el año pasado, que es en el Lotte Tower, y son 123 pisos, casi 3.000 escalones. Y bueno, repito porque me gustó la experiencia, este año me han invitado al menos a participar, que es muy difícil allí, así que iré allí, y dentro de casi un mes, el 9 de mayo, me voy a Taiwán, en Taipei, en el edificio Taipei 101, que también fui hace 2 años, y allí también participaré en esta carrera. Así que aprovecho este viaje, vacaciones, entre comillas, porque trabajaré igual allí, pero haré esas dos carreras.
Qué bueno, qué bueno. Pues Marc Toda, que nos representa en el circuito mundial de Tower Running, es decir, en la escalada de los edificios más altos. Marc, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y que vaya bien en estas competiciones y que sobre todo las disfrutes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Marc.
Pues ya ves, escalera, que como todo, vas subiendo peldaño y te va diciendo una cosa más. Y en este caso, pues que hay gente que se dedica a subir a toda velocidad y lo ha convertido en deporte. Pues por eso ha sido elegida nuestra palabra del día de hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Chao, chao. Let me tell you. So I'll give a hoot what you do, say, girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth and it fit good, so I took the doors out the deep, okay. I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get the noise released. Pues faltan 2 meses exactos para que comience el Mundial 2026, el Mundial de Fútbol, y sabemos que es un Mundial de récord porque juegan más selecciones que nunca, 48 en total, que telita, ¿eh? Es que van a jugar muchos partidos, van a disputar 104 partidos, nunca hasta ahora se han jugado tantos partidos en un campeonato del mundo. Bueno, se pretende batir también el récord de asistencia que se estableció en el Mundial de Estados Unidos en 1994, cuando se superaron los 3,5 millones de espectadores, y además va a ser la primera vez en la historia del Mundial que se celebra en 3 países, concretamente en Estados Unidos, en México y en Canadá. La FIFA tiene además preparados cambios en el reglamento, sobre todo enfocados a reducir las pérdidas de tiempo, favorecer la fluidez del juego y ayudar también a los árbitros. Se van a poner especialmente duros los árbitros con las pérdidas de tiempo, y de ello vamos a hablar y de otras novedades de este Mundial 2026 con Pedro Martín y Luis Munilla, mis compañeros de Deportes Cope. Muni, Pedro, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Oye, Pedro, primera imagen que no vamos a ver en este Mundial, en el Mundial de este verano. Vamos a situarnos en los minutos finales de un partido, un equipo va ganando y su seleccionador cambia a un jugador por aquello de perder un poquito de tiempo. ¿Por qué no vamos a ver a ese jugador salir andando tranquilamente al terreno de juego? ¿Por qué no vamos a ver esta imagen, Pedro?
Bueno, en teoría, porque van a tener 10 segundos solos para abandonar el terreno de juego, pero es que
me gusta lo de en teoría.
En teoría, porque echa la ley y echa la trampa.
¿Por qué dices eso, Pedro?
No, te digo, porque imagínate que un jugador se tira al suelo antes de que levanten el cartelón. y fingiendo una lesión, que claro, el árbitro no puede saber si tiene la lesión o no.
Claro.
Y ya tenemos el lío. Bueno, sí, en principio las sustituciones normales y corrientes los jugadores van a tener 10 segundos, pero eso siempre en teoría.
Y además, ¿quién va a estar cronometrando ese tiempo, no?
No, más o menos el árbitro. Sí, más o menos. Vámonos, ahora mismo como el árbitro, aparte del árbitro, hay dos asistentes, un cuarto árbitro, un quinto árbitro.
Alguno estará pendiente
de los del VAR también.
Claro, exactamente. Alguno estará pendiente de los 10 segundos. Tampoco va a ser una cosa decir 10 segundos, 9, 8, 7. Pero más o menos mentalmente contará el árbitro los 10
segundos. Por tanto, los jugadores se tienen que dar vidilla, ¿eh? Sí, en los cambios.
En principio, sí.
Bueno, claro. Otra imagen que no veremos es la del portero perdiendo el tiempo para sacar de puerta, ¿no?
Sí, también tendrá 5 segundos. Ahora mismo los porteros ya tienen que darse prisa cuando tienen el balón en la mano, ¿eh? Pero ahora esa norma que ya se está aplicando, que es que si el portero pierde tiempo es un saque de esquina a favor del equipo que está atacando, pues ahora también se hace con el saque de puerta, es decir, cuando el balón está dentro del área pequeña para que le pegue un puntapié tanto un defensa como el portero. Esa acción también se va a controlar y si se tarda mucho en efectuar, también hay saque de esquina.
Al final, los árbitros se van a acabar volviendo locos. Los árbitros y los jugadores, porque son, sí, son cambios de reglamento permanente. Ahora las cuentas de esto, las cuentas de lo otro. El cambio,
claro, esto hasta ahora no se estaba haciendo en ninguna otra competición.
No, de esta manera no. Bueno, antes no. Lo del saque eran más segundos. Pero sí. Bueno, lo han reducido, pues eso, para limitarme todavía más las pérdidas. Así. Pero es que tienen que estar atentos a tantas cosas, ya no solo los árbitros, sino todos los jugadores.
La norma de que el portero sacara rápido cuando tenía el balón en las manos existe desde hace mucho tiempo, pero digamos que casi nunca se cumplía. Es decir, los árbitros tenían manga ancha y digamos que el portero tampoco es que estuviera un minuto con la pelota en la mano, pero sí tenían una obligación de sacar rápido porque si no le podían pitar golpe franco indirecto. Uh-huh. ¿Vale? Ahora ya se cambió la norma para que fuera córner, porque claro, como era una sanción tan grave, la del golpe franco indirecto dentro del área, al final los árbitros lo que hacían era no pitarla. Y ahora como es una sanción mucho más leve, pues se aplica más.
Yo me estoy estresando ya. 10 segundos para el cambio de jugador y 5 segundos va a tener el portero para sacar el balón. Si no, pues tendrá consecuencias.
Imagínate, Pedrito, pasando de los partidos que teníamos antes en un Mundial a los que vamos a tener ahora. O sea, puede terminar loco cuando llegue el 19 de julio.
Yo veo los partidos con la música de Benny Hill, ¿no?
Sí.
Yo creo que la vamos a tener
Me gusta, la vamos a poner. Sí, en vez de la típica del lugar.
Van a tener que ir todos a toda pastilla. Oye, también se penaliza fingir una lesión. ¿Qué novedades hay en ese sentido, Pedro?
Sí, ahora el fútbol está intentando por todos los medios que se juegue más, aunque es bastante complicado, ¿eh? Digamos que ahora mismo el fútbol es de los pocos deportes en el que el reloj no se para, es decir, que sigue corriendo aunque sucedan cosas. Digamos que el fútbol está intentando por todo lo menos no llegar a lo que sucede en otros deportes, que es que se pare el reloj y que se pare el juego. Digamos que si llegamos a ese punto ya el fútbol ha perdido completamente. Bueno, pues la FIFA está intentando que eso no suceda y en las lesiones lo que va a hacer es que si un jugador está lesionado, tiene que salirse del campo y esperar un minuto por lo menos a entrar en el campo para que no se fijen lesiones, salvo que efectivamente esté lesionado o que el equipo contrario haya penalizado con una tarjeta amarilla, que entonces el árbitro sí que puede dar permiso al jugador para que entre rápidamente.
Bueno, está claro que Muni, la FIFA, lo que quiere es eliminar la picaresca y evitar todas estas pérdidas de tiempo. ¿Pero crees que se va a conseguir? ¿Va a tener un efecto positivo en el ritmo de los partidos?
A ver, yo quiero creer que sí. Lo que pasa es que yo soy de los que piensa como Pedro, ¿no? Que al final la trampa siempre va por delante. Entonces ya se las apañarán desde el primer momento para tener soluciones para todo. Y luego, si esto a lo mejor luego puede perdurar en el tiempo, si estas modificaciones se pueden quedar en el reglamento para más adelante, yo creo que va a depender mucho, primero, de cómo se apliquen y, segundo, de cómo se vea que funciona. Si funciona, va a tirar para adelante seguro, claro, como todo.
Yo siempre digo que si hay un equipo, y más si son los dos, si hay un equipo que quiere que no se juega, no se juega al fútbol.
Claro.
Porque es un deporte, lo que decía antes, que el reloj no se para. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el baloncesto, ¿a quién quiere perder tiempo? Si va a dar igual, si el reloj se va a parar, ¿no? Ahora mismo, si hay un equipo que no quiere jugar el partido, que quiere perder tiempo, al final lo para y se finge y no sé qué, y se para. Ahora mismo, por ejemplo, en el fútbol actual es muy raro encontrar un partido. Bueno, en la primera división española es casi imposible. En el que se juegue de tiempo efectivo más de 60 minutos. Lo normal es que sean entre 50 y 60, algunas veces menos de 50. Ya cuesta verlos incluso en la Liga de Campeones. Así es que, bueno, pues como intento, es decir, como concienciación de que los jugadores tengan que actuar con más rapidez, con más viveza, está bien, pero que se consiga, no lo sé.
Bueno, además hay otra novedad, el tema del VAR, que se van a ampliar sus funciones. ¿Cuáles concretamente, Pedro?
Pues hay dos cosas para este Mundial que
venga,
se van a probar.
Venga, que este tema te gusta, Pedro.
Que se van a probar. Una es revisar los saques de esquina, en teoría, los saques de esquina que se equivoquen los árbitros, claramente. Pero claro, eso de claramente, pues imagínate cuando hay un toque entre dos jugadores, un atacante y un defensor, y sale la pelota por la línea de fondo, a ver quién la da al último. Y la otra es la revisión de las segundas tarjetas amarillas, que ahora ya se aplica para las tarjetas rojas directas, y como la segunda tarjeta amarilla provoca una expulsión, pues también se van a revisar magníficamente para que, en contradicción con lo que quiere la FIFA, para que se pierda más tiempo.
Anda, que si la conflictiva es la primera tarjeta amarilla en vez de la segunda, pues esa se quedó ahí en el camino.
Sí, la primera no se va a revisar, se va a revisar solamente la segunda.
Pero si es verdad, si el objetivo de todas las medidas anteriores es evitar la pérdida de tiempo, esto lo que viene a hacer es precisamente a que se pierda mucho más tiempo.
Vamos a hacer los reloj parado, media hora los partidos, sí, y se para el tiempo,
en,
ya está.
En el Mundial de Qatar, que fue el anterior que se jugó, hubo partidos del Mundial con más de 20 minutos de añadido. 20 minutos. En este Mundial, pues vamos a estar por ahí. Lo cual es un poco absurdo que se añada tanto tiempo en un deporte en el que se juegan 90. Es decir, si tú juegas 90 y se tienen que añadir 90, es que algo no cuadra.
Bueno, pues son algunas de las novedades que va a presentar este próximo Mundial. Quedan 2 meses para su inicio. Pedro, tú que eres el hombre de los datos, ¿qué podemos destacar de este Mundial en cifras?
Pues lo decías tú al principio, lo de las 48 selecciones, los 3 países diferentes donde se va a jugar, que son cosas nuevas. Y hay 4 selecciones que debutan, Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao, que mucha gente, gracias al Mundial, la va a situar en el mapa, porque había muchos de nosotros que tendríamos problemas para decir dónde está Curazao, por ejemplo. Curazao, que va a ser el país más pequeño, y más pequeño en superficie y más pequeño por población, en jugar un Mundial, porque son solamente 100.000 habitantes y es más pequeño, por ejemplo, que el municipio de Madrid. Y pues eso, yo he hecho las cuentas. ¿Y tú sabes cuántos jugadores van a disputar el Mundial?
No, ni idea, pero
para desgracia, claro. Para desgracia mía, porque los tengo que meter todos en la base de datos.
¿Cuántos? Sorprende.
Más de 1.300. Antes, digamos que jugar un Mundial para un jugador era ser alguien importante, porque eras alguien excepcional.
¿Ahora qué quieres decir? ¿Que cualquiera puede jugar un Mundial?
Pues claro, si juegan 1.300 un Mundial, es que no cualquiera. Oye, evidentemente, porque 1.300 son pocos, pero es que son muchos.
Una base de datos, claro, con claro. Estadísticas de todos los jugadores.
Eso es de locos. Claro.
Y os hacéis fichas, o bueno, vais directamente
claro,
a la base de datos.
Todos los datos, cuánto mide, de qué cantera es, de en qué club está, pues todas esas cosas de 1.300 jugadores, pues te puedes volver loco.
Yo lo que no sé es cómo nos ha vuelto loco ya Pedrito con los años que llevamos.
Sí, más o menos estoy en
sí, bueno, también es cierto.
Oye, Muni, la selección española está en el grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Debuta el 15 de junio, ¿no?
15 de
ante
junio.
Cabo Verde en Atlanta.
Correcto.
¿Debería pasar con comodidad?
Yo comodidad en un Mundial me cuesta creerlo, pero vamos, evidentemente es un grupo que en el que España tiene que pasar. Se supone que el partido más complicado será el último contra Uruguay y que tendríamos que ganar a Cabo Verde y a Arabia Saudí. Pero yo insisto, mira, hemos caído, por cierto, en el grupo H, que es el mismo en el que caímos en Sudáfrica 2010 y acabamos ganando el Mundial. Espero que eso no quiera decir que perdemos también el primer partido como nos pasó con Suiza.
Otra de las novedades de este Mundial es que al crecer el número y, digamos, no cuadrar para luego las eliminatorias, no pasan los 2 primeros de cada grupo, sino que pasan los 2 primeros de cada grupo más 8 mejores terceros. Con lo cual es muy difícil, casi imposible que la selección española no supere la primera fase. Otra cosa es que consiga el puesto que quiere conseguir, que es ser primera de grupo, para, se supone, ir librándose de los rivales más complicados en los cruces. Pero pasar del Mundial seguro. Otra cosa es que luego ya seamos favoritos o no.
Y luego que hay 16 avos de final, que hay una ronda
claro,
más.
Una eliminatoria más.
Equipos, una eliminatoria.
¿Cuánto va a durar? Mes y pico, claro.
39 días de competición para ser exactos.
Madre mía, al que no le gusta el fútbol, se va a jartar.
40 días, vamos, como un
pasamos
campeón.
De 64 partidos de antes a 104 ahora.
Bueno, pues quedan 2 meses para que comience ese Mundial 2026, con más equipos que nunca y con más partidos que nunca, como decimos.
Más jugadores que nunca.
El que el fútbol diga mi plim, pues bueno, oye, que sepa que va a tener un mes de junio y julio entretenido.
La gente que se haga su planteamiento, que España juega 2 partidos a las 6 de la tarde y otro a las 2 de la madrugada de un viernes a un sábado. para que lo sepan.
Pues eso no está mal.
Que lo vayan sabiendo.
Pero los muy cafeteros ya sabes que no duermen y no tienen ningún problema. Salen por la noche, cenan, se toman algo y de empalmada se ven el partido de la selección.
Alguno va a tener que escurrir el bulto en el trabajo algún día.
Sí, ya cuenta con ello. Oye, rápidamente, que se me acaba el tiempo, que hoy a partir de las 8:15 hay tiempo de juego, hay jornada de Champions y pase lo que pase, habrá un equipo español en semifinales. Juegan esta noche Atlético de Madrid-Barça y Liverpool-PSG. ¿Qué esperáis que pueda ocurrir?
Yo creo que pasa el Atlético de Madrid y mañana, por cierto, Bayern Múnich-Real Madrid, yo creo en la remontada del Madrid, aunque es muy difícil. Pero creo, Pedro, que pasan el Atleti y el Madrid.
Pues son dos resultados muy convenientes para los equipos que ganaron fuera de casa y sería una sorpresa que cualquiera de los dos, tanto el Barça como el Madrid, dieran la vuelta al resultado.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Deportes Cope en Tiempo de Juego esta misma tarde y, por supuesto, también mañana en el otro partido de cuartos de final, ¿no?
Vuelta de cuartos de final.
En la vuelta de los cuartos de final. Pues estaremos muy atentos. Gracias a los dos, Pedro Martín, Luis Munilla.
Pilar,
un placer.
Besote grande, chao.
Bueno, vamos a toda velocidad porque resulta que las telenovelas han vuelto, pero ahora las protagonizan fresas despechadas y plátanos traicionados. Es el nuevo fenómeno viral en TikTok, que son las frutinovelas, que tienen enganchadas a millones de personas por todo el mundo. Rosa Rosado, buenas tardes de nuevo.
Pilar, que la inteligencia artificial se nos va de las manos. Pero bueno, tenemos mucha creatividad, ¿eh? Tenemos una creatividad que no nos cabe en el frutero con tanta fruta.
¿Tú has visto alguna frutinovela de estas?
A trozos. Ayer me lo estuvo explicando mi hijo.
Que lo ve tu hijo.
Pues sí, 13 años. Digo, ¿pero en serio tú ves estas chorradas? Pues sí, mamá, son muy divertidas.
Bueno, no sé si serán chorradas o no, pero lo que estamos diciendo es que hay gente muy enganchada a este nuevo fenómeno. Son capítulos, creo, que cortitos.
Cortitos, 6 minutos.
Y tratan todo tipo de temas, ¿no?
Bueno, sí. De aquella forma, Pilar.
¿Y los oyentes qué dicen?
Pues mira, hablamos de telenovelas, ¿vale? Porque esto sigue siendo una telenovela en toda regla, pero hablamos de las buenas, de las turcas.
Bueno, a mí me enganchó Te alquilo mi amor. Esa la he visto 2 veces y si la pusieran otra vez la volví a ver porque es que me encanta. Los actores trabajan de maravilla y me gustan mucho. Y también Hayar, también la vi, esa la he visto solo una vez. Me enganchó, pero no es como la otra.
No te más.
No me dice nada el volver a verla. Pero esa de Te alquilo mi amor, la vería yo todos los años. Que me la pusieron. Venga, gracias.
Y esos galanes turcos, ¿cómo están, eh? Son morenazos, no hay ni uno malo.
Yo es que no suelo ver telenovelas, pero están bien, ¿no?
Yo tampoco,
decir,
pero sé quiénes son ellos.
Sí, ¿no? Bueno, sí, hay uno así que sale mucho, así que... Sí, en fin, me estoy metiendo...
Luego vas a Estambul y no lo ves por la calle, pero sí, son turcos. Hablamos de telenovelas hoy en el 607-15-0602.
De las frutinovelas y de todas las que quieras, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas. Lo entiendes.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Las tres en Canarias.